Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Se esperaba, proponen a Grecia Quirós, viuda del alcalde Carlos Manso, para ser designada como nueva alcaldesa en Uruapan, Michoacán. Localizan abandonada la camioneta del exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo. Estados Unidos atento a la violencia que vive Michoacán tras el homicidio de Carlos Manso, asegura la Casa Blanca. En la Cámara de Diputados fue aprobado en lo general el presupuesto de egresos de la Federación. Hoy se discute en lo particular. Detienen al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en las calles del Centro Histórico. En Estados Unidos, los demócratas arrasan las elecciones realizadas en diversos estados como Virginia. En Nueva York, por primera vez habrá un alcalde socialista, migrante y musulmán con el alcalde Zoran Mandani.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 5 de noviembre del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, de estar aquí en estos micrófonos de Ibero 90.9 y, por supuesto, de darles la bienvenida a quienes nos escuchan. Como lo dijo el nuevo alcalde de Nueva York, a Donald Trump, sé que me estás viendo, le dice. Sabemos que nos están escuchando y eso nos da mucho gusto. Y además, pues bueno, ahí...
Así le dijo, siempre, sé que me estás viendo.
Sé que me estás viendo, le dice.
Pues sí, y vaya que seguro lo estaba viendo, porque es noticia, sin duda, hoy en Estados Unidos. Ya lo estaremos platicando, querido Alfonso, el día de hoy. Pero sin duda es noticia este triunfo demócrata, que ya se esperaba, pero no por ello deja de ser menos importante, en la ciudad más relevante de los Estados Unidos, que es Nueva York, por diversas razones. Y el triunfo demócrata en estados, decíamos, como Virginia, como Nueva Jersey, en elecciones de cortes como en Pensilvania, en elecciones en California, donde avalan esta propuesta del gobernador Newsom de cambiar la estructura de los distritos para darle potencialmente 5 legisladores más en la Cámara de Representantes a los demócratas en las elecciones del el próximo año. Así que, bueno, una jornada internacional interesante. Y en el plano doméstico, por supuesto, mucha información también, Alfonso, que platicar, entre otras por el evento lamentable que vivió ayer la presidenta, lo personal, que fue, pues, por supuesto, penosísimo, molesto para ella, ofensivo para ella y para todos, pero también preocupante, y lo vamos a estar platicando, por lo que revela de una falta de seguridad, pues que quien pueda acercarse así a la presidenta, pues, pudo haber hecho otro tipo de actividades todavía peores, pues, ¿no? Sin minimizar, por supuesto, lo que vivió, pero en el clima de violencia que estamos, es muy grave que alguien pueda acercarse así a la presidenta. Y nosotros, por lo menos en este espacio, lo digo desde ahora, uno, no vamos a caer en la tentación de decir, es un montaje, si alguien tiene alguna prueba que la muestre. Yo no tengo ninguna prueba de que haya sido un distractor. En sí mismo el hecho me parece noticioso, me parece grave, para cualquier mujer que hubiera pasado me parece terrible, pero además en el caso de la presidenta, insisto, no es que valga más como persona, pero como figura revela un riesgo que nos pone a todos como país en una situación preocupante. Y dos, el hablar de ese tema no nos impide hablar de lo que pasa en Michoacán, ¿no? Si alguien quiere plantear esto como una especie de dilema de ya los distrajeron, ya están hablando del otro tema. No. Aquí tenemos 2 horas, nos da tiempo perfectamente de hablar de las 2 cosas y decirlo con claridad. Querida Paula, Paula Simón, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Hola Mario, muy buenos días. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy contento de saludarte y de
qué
estar
bueno.
Aquí.
Qué bueno.
Con mucha información, listos. Querida Paula.
Muy movida la mañana de hoy.
Y por eso la invitación, Alfonso, para que nos escriban también, se comuniquen con nosotros.
Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir al 55529-2599 en X, antes Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Igualmente en nuestras cuentas personales, a mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. ¿Y tú, Paula, estás en X?
Yo no. Okay. Yo no estoy en X, pero estoy en Instagram, me pueden encontrar como Paula Simón B.
Muy bien, y a mí me encuentran, por si estaban con el pendiente, ¿verdad? Nadie me preguntó, pues yo les digo solito, como @MarioCampos, yo sigo en ese barrio en el que Paula ya prefiere no estar. Yo sí todavía me gusta un poquito el peligro, la adrenalina.
La adrenalina,
Tuitea
sí.
Cuenta como deporte extremo, es actividad de alto riesgo, y entonces, bueno, creo que es el único deporte de alto riesgo que practico. Así lo voy a poner la próxima vez que me pongan en la aseguradora. ¿Practica alguna actividad de riesgo? Sí, tuiteo. Bueno, vámonos con la información con Paula y con Alfonso, con un primer recorrido por la agenda informativa.
En Michoacán continúan las manifestaciones en diversos municipios para exigir justicia y paz para el Estado, mientras que las investigaciones sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, siguen sin dar nuevos avances. Ayer únicamente se supo que fue identificado al homicida, que fue abatido el día de los hechos. Se trata de Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, de apenas 17 años, un joven que estaría ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, según la Fiscalía. Vamos a escuchar parte de lo que pasa por allá.
El Congreso de Michoacán designará a Grecia Itzel Quiroz García, la viuda del alcalde Carlos Manso, como presidenta municipal sustituta de Uruapan para el periodo 2024-2027. La propuesta fue respaldada por la Comisión de Gobernación del Congreso Local, encabezada por el diputado Alejandro Iván Arevalo Vera, y turnada a la mesa directiva del Congreso Local, el cual le tomará protesta este mismo miércoles.
Y en tanto, aquí en la Ciudad de México, la señora Grecia Quiroz fue recibida por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, con quien se entrevistó por espacio de 1 hora. Al salir, la señora Quiroz no quiso responder a los periodistas qué temas trató con la presidenta.
En Pátzcuaro, el presidente municipal, Julio Alberto Arreola, denunció haber recibido amenazas de presuntos grupos criminales. Por ello, demandó que la Guardia Nacional se quede de forma permanente en el municipio. Vamos a escuchar.
Yo tengo una denuncia aquí en la Fiscalía del Estado, precisamente por amenazas y la seguridad que hemos solicitado de seguridad para el municipio.
¿Ya ha avanzado este proceso que está la Fiscalía?
Sí, de hecho ha avanzado. Me han ofrecido ya apoyo de seguridad pública para el municipio, que lo que nosotros hemos solicitado.
Bueno, y ante este hecho se suma la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Sinapecuaro, quien lleva 3 días sin que se conozca su paradero. Según la Fiscalía del Estado, ayer fueron localizadas sus pertenencias en un hotel que ocupaba en Morelia, lo mismo que su camioneta. El exedil fue visto por última vez el domingo en Tierra Colorada.
En Estados Unidos, la noticia del asesinato de Carlos Manso volvió a ser noticia. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria precisó que el gobierno de Donald Trump está al tanto del asesinato de Carlos Manso, así lo dijo Leavitt, y añadió, condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo.
Y en la Cámara de Diputados, donde el presupuesto de egresos del próximo año se aprobó en lo general y el Pleno se alista a discutir hoy más de 300 reservas en lo particular, la oposición colocó sombreros ensangrentados en sus curules para usar la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, como arma política en contra del gobierno. Aquí algo de lo que lanzaron contra el gobierno de Morena en voz del diputado Carlos Gutiérrez del PRI.
Al crimen del cual ustedes, el narcogobierno, son cómplices y socios, y todavía tienen el descaro de venir aquí y decir que pedir justicia es sacar raja política. ¿Desde cuándo pedir justicia es un acto partidista? ¡Miserables, cínicos!
En el Senado, el debate tuvo la misma altura. El senador Gerardo Fernández Noroña fue más allá y cuestionó a un empresario por usar el tema Michoacán para no pagar sus impuestos.
Yo pensé que la vocería de Salinas Pliego iba a usar farsantemente un sombrero, como su patrón lo usó para decir que honra a un hombre con el que nunca tuvo ninguna coincidencia. Salinas Pliego lo utiliza para evadir su pago de impuestos, pero desde aquí le digo, señor Salinas Pliego, va a pagar sus impuestos hasta el último centavo que debe.
Bueno, por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los miembros de su gabinete legal y ampliado para coordinar la organización de consultas sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual anunció ayer en su conferencia. Así lo dio a conocer la mandataria federal en su cuenta oficial de la plataforma X, donde precisó una vez más que este plan de paz se construirá con la voz de todas y todos los habitantes, empresarios, iglesias, comunidades y organizaciones sociales de ese estado.
Antes de su reunión, la presidenta Sheinbaum acudió a la reunión de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, a la SEP. Caminó desde Palacio Nacional y en su recorrido aprovechó para saludar a la gente y conceder algunas fotografías. Sin embargo, la mandataria vivió un momento incómodo cuando un hombre se le acercó y le hizo tocamientos indebidos. Aunque en ese momento no se detuvo al responsable, la Secretaría de Seguridad informó que el agresor logró ser aprehendido. Se llama Uriel Rivera Martínez y fue remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.
Y durante su visita a la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro presidente Hugo Aguilar fue cuestionado por un estudiante sobre su independencia del partido Morena. Sin embargo, se siguió de frente sin responder, resguardado por sus escoltas. En el mismo evento, otro estudiante pidió la palabra para pedir a los dos ministros invitados no engañar a los jóvenes fingiendo una autonomía que no existe, pues ha dejado en clara su cercanía con el partido en el gobierno, y esto fue lo que dijo.
No podemos aceptar como Facultad de Derecho que el magistrado Fuentes Barrera nos venga a decir que no se trastocó la independencia judicial cuando están los acordeones, cuando todos vimos la supermayoría que se le regaló al partido en el poder. Esto es inaceptable para una institución que se dedica a estudiar la ciencia jurídica, y no porque algo ya esté en el ordenamiento jurídico significa que es intocable. Esa es precisamente la labor del Tribunal Constitucional que usted preside.
Y en Estados Unidos, los resultados de las elecciones estatales y locales de este martes enviaron un rotundo mensaje al gobierno del presidente Donald Trump al confirmarse la victoria del Partido Demócrata en todos los estados donde se eligió gobernador. Los detalles de estas elecciones en Estados Unidos lo reporta Radio Francia Internacional.
Los demócratas lograron una victoria importante en los primeros comicios nacionales tras la reelección del presidente Trump en Virginia. Abigail Spanberger derrotó a la republicana Winsome Early Sears para convertirse en gobernadora. En Nueva Jersey lograron elegir como gobernadora la veterana de la Marina, Mikey Sherrill, superando al empresario Jack Ciattarelli. En California aprobaron la Proposición 50, una medida que permite rediseñar el mapa electoral e inclinar el control del Congreso en la próxima elección legislativa. Y en la esperada elección a la alcaldía de Nueva York, Soran Mandami logró una amplia victoria frente al exgobernador Andrew Cuomo. Mandami se convirtió convierte así en el primer musulmán en llegar a la alcaldía de Nueva York.
In this moment of political darkness, New York will be the light.
En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz, dijo Mandani durante su discurso de victoria desde Brooklyn. Por su parte, Trump escribió en la red social Truth Social que el hecho de que él no estuviera en el tarjetón electoral y el cierre de gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Crack 90.9.
Bueno, llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack Libero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo con mucho gusto.
Hola, querido Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. También, querida Paula, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues llegó el día, hoy conoceremos a las finalistas del Mundial Femenil Sub-17 a las 9:30 de la mañana. Brasil se estará enfrentando a la selección de Corea del Norte, mientras que a la 1 de la tarde la selección mexicana hará lo propio ante Países Bajos. Y bueno, pues una expectativa importante, dicho sea de paso, para el conjunto mexicano, que bueno, busca su segunda final en esta en este campeonato mundial. La primera que se tuvo fue en el 2019, donde México terminó eventualmente quedando subcampeonas ante la selección de España, pero bueno, ahora en la posibilidad de meterse a otra final. Y bueno, recordar también que la selección mexicana ya se enfrentó a este combinado de Países Bajos en la fase de grupos. De hecho, tres equipos con los del grupo B están instalados en esta antesala de la final: Corea del Norte, México y Países Bajos. Ya mañana estaremos platicando el resultado.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por esta probadita. Le seguimos al rato, si te parece.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, querido Omar.
Radar, localizando ideas.
Por eso quisiera informarlo. Pero el día de hoy quisiera presentarles lo que llamo una propuesta: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal Carlos Manso de Uruapan.
Bueno, esto pasó ayer en la conferencia, se lo contamos en un tono muy distinto, me parece, en ese sentido al del día anterior, que fue cuando salió la presidenta, me parece que en el espíritu de López Obrador, a pegarle a los comentócratas y a la derecha y qué proponen, como si fuera labor de los periodistas o incluso de la oposición resolver el tema que le toca a los gobiernos. Pues ayer el tono fue diferente, se presenta un programa que a mí me da la sensación de pues que algo que no estaba listo el día anterior y al día siguiente ya hay un programa, pues como cuándo se preparó y con qué elementos se preparó. Pero queremos conocer la opinión de especialistas y por eso nos acompaña esta mañana David Saucedo, a quien siempre es un gusto recibir en el espacio. David, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Un saludo aquí al auditorio, de tus órdenes.
Gracias, David. Bueno, pues a ver, cuéntanos con lo que has podido ver de este plan, que yo he escuchado algunos comentarios, que es una especie de reciclado de otros proyectos que en otros momentos se han presentado para Michoacán o incluso para otros estados con problemáticas similares. ¿Qué es lo que tú ves en este reporte?
Sí, con lo que dio a conocer la presidenta el día de ayer en la conferencia de prensa, se puede conjeturar que se trata más o menos del mismo plan que se ha instrumentado en otras entidades como Guanajuato, Sinaloa, y que de hecho deriva de una estrategia que la actual presidenta, junto con Omar García Harfuch, instrumentaron en la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la capital. Es un esquema de intervención que combina un despliegue táctico operativo de elementos de seguridad pública, pero también una labor intensa de brigadas del gobierno federal para empadronar a el mayor número posible de ciudadanos para los programas federales. De igual manera, se plantean actividades lúdicas, deportivas, de sano esparcimiento, la construcción de algunos espacios para la práctica del deporte. En México, este programa se le llamaba Pilares, en la Ciudad de México, que incluía también la construcción de las así llamadas utopías, centros culturales, desarrollo comunitario. Esto se está intentando en entidades que tienen municipios de alta incidencia delictiva. Y por lo que alcanzamos a ver el día de ayer, se va a clonar esta misma estrategia en Michoacán. De hecho, tengo dudas de que han surtido efecto y tenido resultados que se presume ha tenido y que ha llevado al gobierno federal a clonar esa estrategia en otras entidades del país.
Pero que esto último que señalas me parece fundamental, porque habría que partir de la evidencia para ver qué se tiene que repetir y qué no. En concreto, en el tema, por ejemplo, ayer lo platicábamos con Marilena Morera, lo platicábamos con Ernesto Núñez, en materia, por ejemplo, de fortalecimiento de la materia de seguridad, en específico a nivel municipal, ¿hay algo?
No, en realidad, en la mayoría de los casos, no hay como tal una intervención en los municipios, ni más, por supuesto, capacitación, entrega de armamento, patrullas, no hay tal. Se fortalecen las capacidades institucionales de las policías estatales, en todo caso, pero no hay como tal un recurso adicional o algún tipo de apoyo para corregir las graves deficiencias que tienen las policías. Es un esquema en donde se pone el énfasis, de hecho, en lo que la 4T llama las causas de la violencia, sin combatir propiamente las estructuras criminales. Está de más decir que en entidades como Michoacán o Sinaloa, el problema son justamente la operación de distintas bandas del crimen organizado. En su caso, inhibir el reclutamiento, que es una de las vertientes con las cuales trata de intervenir el gobierno federal en distintas entidades, lleva mucho tiempo de resultados diferidos y dudosos en el mejor de los casos.
Claro. Sí, no hay forma de que esto sea inmediato. Desde tu perspectiva, David, porque además lo que hemos estado escuchando con incluso reportes desde Michoacán es que, primero, lo que pasó con el alcalde no es un hecho aislado, sino acababan de asesinar hace apenas unas semanas a un importante dirigente empresarial de los Limoneros, y sobre todo nos han dado cuenta de grupos, algunos con presencia nacional y otros muy locales, pues que se han ido apropiando del territorio, que son los que cobran las extorsiones para los aguacates y para los limones y para los sectores productivos. ¿Tú ves en este plan, más allá de que pueda haber una atención a las causas, como dice el gobierno, un golpe frontal a estos grupos, a su financiamiento, a su armamento, a su capacidad de control territorial?
Definitivamente no, o al menos no fue así en los estados de referencia. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en la Ciudad de México? Esta estrategia de intervención, de hecho, se instrumentó en la Ciudad de México con fines políticos, cuando en la elección intermedia, en el 2021, Morena pierde la mitad de las alcaldías de la ciudad. En una de las razones, no la única, no la más importante, pero una de ellas sí fue la percepción de inseguridad que había de gran parte de los ciudadanos en la capital del país. Diseñan este plan, lo ponen en práctica y sirve con un propósito esencialmente de imagen política electoral y para reducir la incidencia delictiva en ciertas alcaldías en donde este fue un factor que provocó la derrota de candidatos de Morena. Combatieron de manera selectiva a las organizaciones criminales de la Ciudad de México, sobre todo aquellas generadoras de violencia, pero permitieron el arribo de grupos de macrocriminalidad. Sí hay un componente de combate a las estructuras del crimen organizado, pero al menos en la Ciudad de México fue muy evidente que se dirigieron en contra de dos o tres organizaciones que eran las que disparaban el homicidio en la Ciudad de México. Uh-huh. Esto les permitió presumir una métrica, una reducción constante y sostenida de homicidios a casi la mitad. En el caso de Guanajuato fue el combate frontal al cártel de Santa Rosa de Lima, y en el caso de Sinaloa no se instrumentó como de esta manera, en virtud de que dos grandes grupos, los chapitos y los mayos, pues realmente no iban a reaccionar ni tampoco se vieron muy preocupados por el hecho de que el gobierno federal estuviera llevando despensas o entrando personas a los programas federales.
Vamos a ver que, digamos, ¿cuáles serían los indicadores, David, que tú mirarías? Si hay indicadores, mejor, pero si no, por lo menos, ¿cuáles son los temas que tú mirarías para ver si esto que se ha presentado empieza a aplicarse y empieza a dar resultados? Es decir, ¿cómo medimos si esto tiene algún efecto?
Bueno, de entrada, el gobierno federal no ha dado a conocer cuál es el presupuesto que se va a aplicar para combatir la inseguridad en Michoacán. En el presupuesto de egresos de la federación, que entiendo ya está muy avanzado, no figura ninguna partida específica para estos programas de atención a estados y municipios con una vertiente de seguridad. Entiendo que el presupuesto está integrado en las dependencias del gobierno federal y que de ahí después se harán bolsas para poder atender a estados y municipios, pero no conocemos cuál es el monto del presupuesto que se va a aplicar en Michoacán o en otros estados. El propio gobierno federal, en los planes que ha instrumentado en las otras entidades a las que hago referencia, tampoco tenía estas métricas, indicadores críticos de éxito, reducción de homicidios, reducción de delitos del fuero común. Tampoco hay un listado como tal de objetivos prioritarios para su detención. Normalmente quienes nos proporcionan esta información son los propios norteamericanos, quienes han de manera reiterada enviado listas de las personas que ellos desean tener en custodia, en ocasiones que ya están en el sistema penitenciario mexicano, dirigiendo desde prisión la actividad delictiva, o bien narcotraficantes de alto perfil que los norteamericanos solicitan en captura con orden de extradición. Tampoco hay algún indicador de desarrollo humano tangible que se pueda conocer. Más bien se trata de un programa un poco en abstracto que la 4T, te reitero, instrumenta más bien con fines político-electorales. Y me parece que ese es en el fondo el objetivo final, generar una percepción y, como bien apuntabas al principio de esta conversación, dar un giro a la conducta errática que tuvo el gobierno federal el día lunes, cuando en lugar de mostrar empatía o plantear algún esquema alterno para enfrentar la violencia en Michoacán, decidió enfrentar y fustigar a sus críticos.
Pues sí, yo creo que es mejor esto que lo anterior, pero pues muy claro las carencias también de lo que se presentó, que nos acabas de explicar. Finalmente, David, yo quisiera preguntarte también, porque decíamos aquí que algunos apuntaban que lo que pasó ayer con la presidenta es un distractor. Yo decía que yo no he visto ninguna evidencia de que fuera un acto planeado, premeditado. No, me cuesta trabajo pensar que la presidenta se prestaría a una cosa de esas. No que no haya distractores, pero ese en particular a mí me cuesta trabajo pensar, y entonces creo que hay que tomarlo, por lo menos con la evidencia que tenemos hoy, como una cosa seria que merece atención. Tú, como especialista en seguridad, pues, ¿qué ves en el evento de ayer donde esta persona se puede acercar y se puede tocar a la presidenta, a la forma en la que lo hizo, desde una perspectiva pues de la seguridad presidencial?
Sí, coincido con tu apreciación. Yo tampoco creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su equipo de comunicación, hayan generado un montaje. Me parece inverosímil, y coincido contigo, el gobierno federal sí incurre en montar contranotas para poder direccionar la opinión pública hacia ciertos temas, eso es real, pero este en particular tampoco creo que haya sido un distractor y un montaje. Me parece más bien que es una falla grave del diamante de seguridad que acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es una persona cercana que trata de estar en contacto con la población y me da la impresión de que ella misma ha solicitado su diamante de seguridad se repliegue a efectos de que pueda tener el contacto y la gente se pueda acercar con ella, tomar la foto, conversar. Pero este esquema de contacto ciudadano tiene sus riesgos. En efecto, el diamante de seguridad estaba muy cerca de la presidenta, pero no inhibió este lamentable episodio, el acoso sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum, que sufren muchas mujeres por todo el país de manera regular, ante la falta de una normativa y de una aplicación estricta de la ley para combatir el acoso y la violencia en contra de las mujeres. Me parece que este episodio en particular pudiera servir para que más sectores de la sociedad se sensibilicen en el sentido que no se pueden permitir ese tipo de conductas. Lo padeció la propia presidenta de la República, que se espera que puedan padecer las mujeres en el país de manera regular, que no cuentan con un dispositivo de seguridad como el que ella sí tiene.
De acuerdo. David, muchas gracias, como siempre.
Gracias, Mario. Te mando un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Y sí, y qué bueno que se detuvo, por cierto, esta persona, que pues mala cosa si alguien puede acosar así y salir sin ningún tipo de consecuencia en ningún caso, ¿no? Y si eso pasa con la presidenta, pues habría sido, creo que, una terrible señal para una violencia que es lamentablemente cotidiana para muchas mujeres en nuestro país. Gracias por sus mensajes, gracias a Ernesto López Portillo, le mandamos un gran abrazo, que ya estamos platicando con él también de estos temas en estos días. Dice, ayer varios exsecretarios de seguridad nos dijeron, dice Ernesto López Portillo, a propósito de cómo medir la mejora en Michoacán, que ninguna política de seguridad puede funcionar sin el apoyo social. Ese es el primer indicador. Gracias, Ernesto. ¿Y hay mensajes?
Sí, tenemos un mensaje de Sara que dice: buenos días, Mario y compañía. También en noticias deportivas, México conquista por tercera ocasión el título del Campeonato Sudamericano de Cricket este 2025. Pues mira nada más. Y dice también que nuestros jugadores premiados como MVP son mexicanos, ¿no? A mejor bateador y mejor fielder.
Muy bien, mira, no lo sabía, está bien.
Así es, datos interesantes que nos comparten a través del 55-529-2599 para que nos sigan compartiendo sus opiniones, sus comentarios y todo lo que nos quieran aquí pues compartir, saludar. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero al regresar vamos a platicar de la situación económica que vive nuestro país. Además vamos a platicar con Mauricio Merino, académico de la UDG, que nos trae una revista y un número interesante también del diluvio. Entonces, bueno, pues no se despeguen, ya volvemos.
Radar, por Ibero 90.9. Regresamos.
7:34, tenemos agenda llena el día de hoy, ya volveremos sobre los temas de seguridad un poquito más adelante, sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos, sobre el tema de la propia presidenta, también hay reacciones, hay comentarios, ahorita los vamos a recoger. Pero vamos a seguir con el tema económico, porque creemos que pues el desafío en este momento, como suele ocurrir, es ser capaces de administrar nuestra atención en múltiples pistas de manera simultánea, todas ellas importantes. Y entonces acudimos a Pedro Tello, que usted sabe, le agradecemos siempre su generosidad y además la claridad con la que nos explica estos temas. Querido Pedro, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Gracias por esta oportunidad para abordar un poco el presente de la economía mexicana.
Al contrario, Pedro, la verdad es que acudimos a ti como ir al doctor para tomar el estado de salud del paciente. Y bueno, con la información disponible hasta este momento, pues me temo que lo que nos has venido advirtiendo en otras oportunidades, pues se va cumpliendo sobre el freno de la economía mexicana. Pero mejor explícanoslo tú con los datos, por favor.
Sin lugar a dudas, la economía mexicana presenta a estas alturas del año el perfil de una actividad productiva con evidentes signos de debilidad en lo que a la operación de algunos de sus componentes vitales se refiere, pero por otro lado con signos que hablan de cierta estabilidad en otros campos de la vida económica nacional. Vamos por partes. ¿Dónde están los signos favorables en la economía mexicana? Están en el desempeño de la inflación, que a pesar de que sigue siendo elevada, se mantiene, digamos, relativamente bajo control. También en la estabilidad con la que se ha mantenido el precio del dólar en el mercado cambiario, sin altibajos significativos. Las tasas de interés mantienen una trayectoria consistentemente a la baja. Y en las finanzas públicas, a pesar de que el gobierno federal no va a cumplir la meta de reducción significativa en el déficit, este 2025 pasará a la historia como un año en el que ciertamente se redujo o se va a reducir el déficit en las finanzas públicas que les fue heredado. Pero en el otro extremo de la mesa, Mario Auditorio, se encuentran los signos vitales de la economía mexicana que no muestran buenas noticias. ¿A cuáles me refiero? Uno, a la contracción que registró la producción de bienes y servicios en todo el territorio nacional durante el tercer trimestre de este 2025, la caída en los niveles de producción de 20 de las 29 especialidades de la actividad industrial durante los primeros 8 meses de este 2025, el retroceso en la confianza empresarial, que acumula 8 meses, los últimos 8 meses, se ha mantenido en zona de pesimismo la percepción empresarial sobre el clima para los negocios. El retroceso en el nivel de confianza del consumidor, que acumula 3 meses consecutivos a la baja, y agregaría, para no abundar en más estadísticas, la contracción que registra hasta este momento la inversión productiva, y de ello el retroceso que se reporta también en el consumo de bienes y servicios en el territorio nacional, que es otro de los motores importantes. En suma, y retomando el ejemplo que me gusta traer a colación, de los 4 motores de la economía, el consumo retrocede, la inversión productiva retrocede, el gasto gubernamental, digamos que se mantiene contenido, y solamente el motor exportador se mantiene operando con relativa eficiencia. Ese es, digamos, el perfil, grosso modo, de la economía mexicana.
Déjame detenerme en el motor del gasto, porque está aprobándose justo hoy, ayer, hoy, en esta semana, pues, el presupuesto, que es un presupuesto que tiene que lidiar con múltiples tensiones. Lo platicábamos con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, creo que ayer. Es un presupuesto, por un lado, que ya está comprometido buena parte de los recursos, entonces tienes menos margen para decidir, tienes que complacer a los mercados con el tema del déficit y la deuda que vienes arrastrando, pero por otro lado, pues, es tu palanca para provocar que se acelere la economía. ¿Cuál es tu opinión de este presupuesto? ¿Atiende algunos de los problemas? ¿Puede servir como palanca para detonar mayor inversión, mayor crecimiento?
Lo dudo en este último sentido. A ver, es un presupuesto que está muy acotado por la escasez de recursos disponibles. Atiende, eso sí, los proyectos más importantes que el gobierno en turno decide mantener como prioritarios. ¿A qué me refiero? Al gasto en salud, 1; 2, el apoyo a Petróleos Mexicanos de aquí a que logre su independencia presupuestal, y 3, digamos, el mantenimiento de las oficinas de operación gubernamental y los apoyos a los gobiernos estatales en las condiciones, digamos, mínimas indispensables. Pero en lo que atañe a su capacidad para mejorar la cobertura de los servicios públicos, para atender los requerimientos y los rezagos que se han acumulado en el sector de salud y en el sector oferente de educación, ahí sí nos vamos a quedar francamente muy cortos. Y muy rápidamente déjame señalar cómo estamos en este 2025 justamente en estos conceptos. La inversión pública, Mario Auditorio, que se destinó entre enero y agosto de este 2025 en comparación con la inversión pública del mismo periodo del año anterior, para el sector educativo retrocedió 56%. Para el sector salud, la inversión pública presenta un retroceso del 13%. Y para la dotación de servicios como alcantarillado y dotación de agua potable, la caída de la inversión pública es del 76%. Estas caídas se recuperan o se corrigen en el presupuesto del 2026. La respuesta es no, porque no hay recursos.
Pues es muy revelador esto que nos dices, Alfonso.
Sí, Pedro, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Yo te quisiera preguntar sobre el efecto que tiene el tema de las remesas, otro indicador también que va a la baja, aunque si bien no depende, digamos, directamente de la política del gobierno actual o del gobierno en general, ¿cuál sería el impacto de este indicador que sí es importante para la economía nacional?
Bueno, te diría que en términos agregados para toda la economía mexicana, digamos que su impacto es relativamente pequeño. Pero no ocurre lo mismo con aquellas entidades federativas donde el ingreso que proviene de las remesas representa más de la mitad de los ingresos que reciben algunas familias.
Okay.
Hablo fundamentalmente de los estados del sureste. ¿Qué impacto tiene ahí la caída en las remesas? Bueno, evidentemente reduce el ingreso disponible, reduce el poder adquisitivo de esas familias y finalmente las obliga a entrar en una etapa en la que deben ajustar sus criterios de gasto o de asignación de esos ingresos para poder mantener, digamos, un nivel de vida lo más cercano posible a lo que habían venido registrando hace algunos cuantos meses. y digamos que representa al mismo tiempo para el comercio de esas localidades, de esas entidades, un efecto que vale la pena no dejar de lado. Porque si las familias reciben menos ingresos y consumen menos, los comercios pequeños de barrio o de localidades muy pequeñas también van a recibir menos ingresos porque van a vender menos. Y eso genera un efecto en cadena sobre los proveedores locales de esos comercios, que evidentemente detonan un impacto negativo sobre la economía local y la economía estatal.
De acuerdo. Finalmente, Pedro, ¿cómo juega, ya lo hemos estado revisando también en otros momentos, en todo esto que nos acabas de contar, el contexto internacional, lo que pasa con la economía de los Estados Unidos y lo que pasa en la relación binacional, que pues estamos pasando, si esto fuera un vuelo, sin duda por una zona de turbulencias en la que no hay día, en la que no hay algún actor, sobre todo desde Estados Unidos, pues que muestre alguna preocupación por la relación?
Te diría que al margen de lo complicado que es en sí mismo en este momento el panorama político, electoral y económico en Estados Unidos, México tendrá de aquí al mes de julio del año próximo que articular toda una propuesta con la que habrá de sentarse con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá para analizar, modificar y actualizar el contenido del famoso T-MEC. ¿Y por qué es un asunto importante? Bueno, pues porque tuve la oportunidad de asistir a la consulta que tuvo lugar hace un par de días aquí en la Ciudad de México para conocer los planteamientos que ahí se estaban formulando como propuestas que recogería la Secretaría de Economía para integrar lo que va a ser el planteamiento nacional. Bueno, pues debo decir con mucha franqueza que ese conversatorio o esa consulta se quedó muy corta respecto a lo que México tendría que estar analizando para llegar a esa mesa de negociación con una postura muy clara. Estamos hablando de consultas que tienen un tinte más político y muy poco técnico por cuanto a la generación de propuestas específicas, Mario, y eso me parece que es preocupante para México, porque el único motor que ha estado funcionando, el exportador, dependerá de lo que se decida alrededor del T-MEC, y si esto último no avanza en la dirección correcta, pues tendríamos que el último motor de nuestra economía va a tener problemas para seguir manteniéndonos a flote en los años por venir.
Bueno, pues ahí está. Pedro, muchas gracias, como siempre, por tu análisis.
Siempre es un gusto, Mario. Buenos días a todos.
Gracias, buen día. Y nosotros nos vamos a ir a las primeras planas, donde, por cierto, uno de los temas... creo que solo Reforma, a ver si ahorita lo vamos a checar, pero creo que el único que trae, por lo menos la foto del acoso a la presidenta ayer, creo que es Reforma el único que trae la fotografía. No sé si otros diarios traen la nota, ¿no? Yo no me recuerdo haberla visto en ninguna de las portadas, pero platicábamos ahorita aquí en cabina con Roberta, con Paula, sobre algunas de las, pues, de las reacciones que ha habido. Paula, tú decías algo que te ha llamado la atención.
Sí, Mario, yo la verdad es que en cuestión de ayer que yo vi la noticia, me metí a Twitter, a Instagram, etcétera, y en medios que publican la noticia, yo me metí a los comentarios y veía a muchas mujeres un poco enojadas, pero no enojadas porque acosaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, enojadas porque como molestas, como de te tocó lo que te merece, ¿no? Como nosotras las mujeres llevamos peleando porque nos escuchen y nos hagan caso y no has hecho nada y por fin sabes lo que vivimos. Y bueno, me sorprendió porque una, no sabemos si eso es verdad, ¿no? No sabemos, claro, si Claudia Sheinbaum es la primera vez que la acosan o no.
Claro.
Y de hecho me parecería altamente improbable. Es mujer, ¿no? Seguramente lo ha sentido antes. Y también creo que, como ¿de qué habla, no? Esto ¿O qué dice eso sobre nosotras, ¿no? Sobre el movimiento feminista también. Si la acosan, es igual de mal que si nos acosan a nosotras, ¿no? Y no tiene nada que ver con sus políticas, claro, públicas.
Sí, sí. Incluso, Roberta, tú decías también sobre esta porque ha habido, por un lado, esta reacción que dices, ¿no? De quien dice, bueno, pues, por supuesto, mucha solidaridad también, y mucha condena, pero también expresiones como esta que nos cuentas, Paula. Y este tema, Roberta, de decir, no, fue un montaje, ¿no? Y tú nos decías también, pues, ¿qué es tu reacción al escuchar ese tipo de explicaciones?
Que a mí, por el contexto en el que vivimos, especialmente las mujeres en México, no me cabe en la cabeza pensar hacer un montaje de esto. O sea, tendrías que ser extremadamente maquiavélica para usar algo tan complicado nada más para una estrategia política.
Sí, yo creo que sí. Y además, algo que exhibe al propio gobierno. Porque si bien es cierto que hay un tema de que ahora la atención se pone en la presidenta, sí, pero no se pone por las razones correctas. Es decir, porque lo que revela es la falla de su sistema de seguridad y creo que terminan conectándose los temas. O sea, quien no puede, un Estado que es incapaz de proteger a la propia presidenta, pues es incapaz de proteger a quien sea, ¿no?
Creo que también va desde ahí, como piensan, pues lo que te duele a ti y lo que te incomoda a ti, lo que te sucede a ti probablemente te hace actuar. ¿No? Eso es como...
De acuerdo.
Y arregla, ¿no? Entonces, pues yo creo que el enojo también va desde ahí, ¿no? Como, lo voy a decir de la manera como muy fea, pero es lo que he leído en redes sociales, como el gustito que a la gente le da que a Claudia Sheinbaum le haya sucedido esto, desde un lugar de ahora que te tocó a ti y ahora que tú lo has vivido con esta incomodidad, vas a hacer algo al respecto, como por fin. Y no me parece la respuesta correcta.
Pues de acuerdo. No. Bueno, pues ahí están voces, la de Roberta, la de Pablo. ¿Usted qué piensa? 55-529-2599. Vámonos con las portadas que trae, que decíamos, solo Reforma este tema y otros asuntos, la elección de Estados Unidos y otros que la prensa hoy destaca.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Como se los adelantamos hace un momento, precisamente el Reforma trae estas imágenes del acoso que sufre la presidenta Claudia Sheinbaum y se pregunta por la seguridad, dice, y bueno, ya da más detalles. Además del titular principal, amenazan a uno y desaparece otro, lanza SOS alcalde de Pátzcuaro y buscan a edil de Sinapecuaro.
El Universal.
Sheinbaum anuncia el Plan Michoacán, estrategia de 3 ejes para atender causas de violencia, el cuarto en 19 años. También perfilan a la viuda de Manso como alcaldesa de Uruapan.
La Jornada.
Ni injerencia de Estados Unidos ni guerra en Michoacán, dice Claudia Sheinbaum, sobre el diálogo social que definirá el plan de paz. Y por otro lado, el progresista Mamdani gana elección en Nueva York.
Milenio.
Claudia anuncia Plan Michoacán y presenta un fortalecimiento de fuerzas federales, fiscalía sobre delitos de alto impacto y sistemas de alerta. Por otro lado, los demócratas se llevaron las gubernaturas de Virginia, Nueva Jersey, así como la alcaldía de Nueva York, donde mandará Soharan Mamdani, socialista de 34 años y de origen musulmán.
Excelsior.
Abren diálogo para pacificar a Michoacán. El gobierno federal consultará a todos los sectores del estado para mejorar la seguridad, la impartición de justicia e impulsar el desarrollo económico y comunitario.
El Financiero.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de presupuesto de egresos 2024. Preparan discusión de 1.708 reservas en el Pleno. Califica la oposición el presupuesto como engaño a la gente.
El Economista.
Aprueba Cámara de Diputados el presupuesto de egresos para 2026. Hoy se discute en lo particular, hay 2.000 reservas y por otro lado en octubre la confianza del consumidor y los 2 meses con retroceso.
El Sol de México.
El Congreso de Michoacán ratificará hoy a Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, como alcaldesa de Uruapan. Mientras tanto, afiliados al Movimiento Agrícola Campesino reactivaron los bloqueos en Guanajuato.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times nos actualiza sobre temas electorales. California aprueba el plan de redistribución de distritos, mientras los demócratas obtienen victorias clave. Y por otro lado, Mamdani es elegido alcalde de la ciudad de Nueva York.
En el país, bombas que planean 200 kilómetros, la nueva amenaza rusa que desconcierta a Ucrania. Rusia multiplica el uso de estos proyectiles aéreos que desde este octubre alcanza por primera vez provincias alejadas del frente. Por otro lado, el joven socialista Soan Mamdani conquista Nueva York con su promesa de cambio frente a Trump.
Radar, localizando ideas.
Y siempre es un gusto platicar con el doctor Mauricio Merino, en cualquier contexto y más para seguir platicando de este proyecto editorial que tiene algunos meses de nacido y que presenta una nueva edición que queremos también compartir con ustedes. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, que el gusto es siempre mío y además doblemente agradecido por por este espacio para El Diluvio. Para
así
la
es.
Revista El Diluvio.
Que además va en su cuarta edición y que traes un tema que desde la propia editorial planteas, que es el asunto del populismo. Y que creo que es importante, Mauricio, porque ahí lo explicas, ahorita entramos si quieres al detalle, pero me parece importante entender que muchos de los fenómenos que a veces vivimos como país, este asunto, por ejemplo, de construir un relato muy emocional, dividir entre buenos y malos, descalificar instituciones o desmantelar instituciones de mediación en la sociedad. Esto, de pronto, es necesario mirarlo no es de una perspectiva estrictamente doméstica, sino entender, como planteas tú en tu colaboración, en tu editorial, que de entrada este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Si quieres empezamos por ahí, porque creo que ayuda cuando entendemos que es más una época, dices, la pandemia que hoy estamos viviendo o la epidemia que hoy estamos viviendo.
La pandemia política, sí, del siglo XXI, es que está efectivamente muy extendida, querido Mario. En el Diluvio, estamos hablando de él, hay varios textos en esta edición. Uno, por ejemplo, de Jorge Javier Romero, muy muy bueno, que explica la evolución del concepto de populismo hasta llegar a este del siglo XXI. Hay uno de Manuel Alcántara que se refiere igual al mundo y a la forma en que las democracias sucumbieron, digamos, al exceso de demandas que se les plantearon, y a los problemas que vivimos como mundo, primero en el 2008, cuando vino una crisis, ¿te acuerdas? Una crisis financiera, de la burbuja financiera famosa que le hizo mucho daño al mundo y a la capacidad de compra de las personas, y obviamente la pandemia del COVID, ¿no? Que puso de cabeza al planeta e impidió que las promesas, diría Norberto Bobbio, que llegó a ser la democracia, se pudieran cumplir. La gente se sintió en buena parte del orbe decepcionada por el modelo económico en particular que estaba en curso, el famoso neoliberalismo. Hubo mucha concentración del ingreso en todo el mundo. Los 1,000 millonarios pues se quedaron con buena parte de la riqueza acumulada en el mundo entero otra vez. Y eso hizo que los líderes populistas, esto es, las personas como Erdogan, como Orbán, como Chávez, como Maduro, como López Obrador, como Bukele, y ahora Trump también antes. En fin, una larga, larga, larga lista de líderes que decían, yo voy a cambiar esa situación porque yo encarno al pueblo. Esta es la idea del populismo. Hay otro texto de Sergio Ortiz Lerú en este número que explica eso, la idea del pueblo uno. El pueblo es uno, es lo mismo, porque todos sufren por igual, ¿no? Y a todos los problemas, los líderes populistas responden con el mismo argumento. Ellos destruyeron al país. Ellos son malos, ellos no son los otros, cualquiera que sea el otro. Y hay algo que es característico del populismo del siglo XXI, que es que la razón de los problemas públicos, Mario, es muy interesante, que viene en varios textos de la revista explicado, la razón de los problemas no es la causa que los origina, sino las personas que los representan.
Claro.
Ellos dicen, la causa de los males son personas ajenas a nuestra causa. Si quitamos esas personas, si las borramos...
Ya con eso se van a resolver los problemas.
Sí, la causa de los problemas son sus causantes. Entonces desaparecen los problemas como tales, desaparecen prácticamente, por lo tanto, también las soluciones técnicas disponibles, las posibles, las políticas públicas, y todo se concentra en destruir al adversario, en denostarlo, en culparlo, pues, de todo. Y esto se vuelve un fenómeno cada vez más extendido, querido Mario. Es apabullante, la verdad, ¿no? Hay que tomarse té de tila para leer el número.
Sí, en dosis concentradas. Oye, pero además me parece muy interesante que la reflexión la llevan también a otro aspecto, que es frente a esto, ¿cómo responder? Que ese yo creo que es uno de los grandes retos, porque los gobiernos populistas son muy buenos haciendo campañas. Este tipo de discurso de los problemas se solucionan quitando a los corruptos, son muy atractivos. A la gente le gusta pensar, o nos gusta pensar, que hay soluciones simples para los problemas y que es un asunto estrictamente de voluntad. Y entonces, ¿cómo respondes a eso sin caer con otras estrategias populistas que, como bien adviertes, pueden ser de derecha o de izquierda? Esto no tiene que ver con ese sesgo, eso es otra categoría, digamos, para mirarlo. Pero ¿cómo hacer frente a eso? Porque hablar de matices, hablar de política pública, no polarizar, no ser estridente, no teatralizar todo, resulta muy complicado porque eres poco atractivo para los medios, eres poco atractivo para las redes, te pareces tibio frente a la respuesta del otro. ¿Cómo responder a este fenómeno, Mauricio?
Pues mira, ahí hay un par de entrevistas, que hay, bueno, un texto de Don Cuyen, que sabe de esto todo lo que hay que saber, que por cierto le dieron la cátedra a Don Guyen de la Universidad Autónoma de Chiapas, y aprovechamos ese pretexto, ¿no?, la creación de la cátedra Don Guyen, para publicar el texto de Don Guyen que justifica esa cátedra. Y además hay una entrevista que tuve el privilegio de hacerle a Federico Finkelstein, que es probablemente uno de los autores más, pues yo diría más prestigiados en este momento del mundo, para comparar populismo y fascismo y sus implicaciones. Está la entrevista completa ahí con Federico Finkelstein, que no tiene desperdicio. ¿Qué nos dicen? Mira, en una nuez, dado que los populistas han acumulado poder a partir del odio, a partir de las emociones, a partir de culpar a las personas e ignorar los problemas, lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar la idea misma de los problemas que nos agobian y despersonalizarlos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy reciente, pero creo que vívido, Mario, que es este que ha causado tanto escozor, de la muerte del alcalde de Uruapan, del asesinato de Carlos Manso. Fíjate cómo el populismo mexicano reacciona casi en automático, diciendo a Carlos Manso lo mató, porque pues casi lo dijo así la presidenta Sheinbaum, la política que siguió Felipe Calderón, o sea, y que luego siguió Peña. Si quitamos a Calderón y tal, se acaba el problema. No, señora presidenta, no. Podemos estar de acuerdo con usted en que las decisiones que tomó en su momento Felipe Calderón fueron un grave error, y esto lo hemos documentado desde entonces y hasta la fecha, pero el problema de la violencia tiene otras causas que atraviesan por la tolerancia que se ha tenido con el narcotráfico, con el crimen organizado y con la impunidad que ha vivido el país. Y eso no tiene nada que ver con fulano o sutano, es un problema estructural que el Estado mexicano no puede seguir ignorando. No sé si te respondo. Hay que situar las cosas en sus causas reales, no en el enemigo inventado o real que los populistas prefieren tomar para justificar cualquier cosa.
De acuerdo. Pues es un tema que hay que entrarle, que yo creo que trasciende el campo de los especialistas, de los politólogos, de las politólogas. Creo que mientras más personas conozcamos de esto, pues más herramientas tenemos para entender lo que nos está pasando. La encuentran todo esto que nos está contando Mauricio en revistaeldiluvio.com, y yo te agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
No, Mario, gracias a ti por la oportunidad de divulgar este número de la revista El Diluvio. De veras, muchas gracias.
Gracias.
No tiene desperdicio, en serio, no tiene desperdicio.
Habrá que seguirlo leyendo. Gracias, Mauricio Merino. Y bueno, pues ahí está la información. El Diluvio, revistaeldiluvio.com. Y bueno, pues textos muy interesantes como estos que nos acaba de contar. Nosotros nos vamos ahora con los temas económicos, con mi querido Alfonso Cerqueda.
Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la inversión fija en México volvió a mostrar deterioro. La inversión fija bruta, que mide cuánto se invierte en maquinaria, instalaciones y equipo para producir bienes y servicios, acumuló 12 meses consecutivos de caídas en su medición anual. En este agosto de este año, de acuerdo con el INEGI, este impacto tuvo una baja mensual del 2.7% frente al mes anterior. Esta es su peor caída desde diciembre del año pasado. El Instituto de Finanzas Internacional dijo que ante la incertidumbre global causada por la política comercial de los Estados Unidos, México necesita fortalecer certidumbre y estabilidad para atraer y retener inversiones de largo plazo. Así afirmó que los inversionistas ven más allá de los ciclos políticos de 4 o incluso 10 años, mientras que la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá tiene un potencial de mucho más largo plazo. Y en México, la discusión del presupuesto de egresos, como se los adelantábamos, para este 2026 se realizó en medio de tensiones políticas, pero interesantes los temas que se ponen en la mesa. La oposición criticó recortes en seguridad, especialmente por lo que ocurrió en Uruapan, y en sectores como salud e inversión. Así, este presupuesto de egresos de la Federación fue aprobado en lo general y, bueno, este miércoles comenzará la discusión en lo particular. Por otra parte, la propuesta de elevar aranceles de importaciones de hasta 50% a productos provenientes de Asia quedó detenida. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó una prórroga hasta agosto de 2027 para dictaminar esta iniciativa, lo que en la práctica congela su posible entrada en vigor el próximo año. Y bueno, les contamos también que las bolsas ayer, en la jornada de ayer, concluyeron con resultados negativos en los Estados Unidos. Y bueno, también aquí en México, al contrario, las bolsas cerraron con resultados positivos. Esto se debe a, principalmente, analistas señalan al cierre temporal del gobierno estadounidense, que ha agravado la situación. Los pagos del Tesoro, nóminas, compras de bienes y servicios están paralizados, reteniendo liquidez que debería fluir al mercado. Y por otro lado, también el mercado cripto sigue con bajas. El activo estrella, el Bitcoin, ha perdido este miércoles, ha superado la barrera hacia abajo
de
los 100 mil dólares por primera vez. En este momento se encuentra en 102 mil 900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 64 centavos.
Esto fue Bicycle de Unknown Mortal Orchestra. No sé si escucharon bien la letra, pero bueno, está divertido. Habla de la experiencia del día de bicicleta de Albert Hofmann. Es un químico suizo que ingirió deliberadamente una dosis de LSD y experimentó sus efectos psicodélicos mientras volvía a su casa en bicicleta.
Ándale, ¿qué tal?
¿Qué tal esa?
Ahí se inspiró, bueno.
No hay que intentarlo.
No creo que sea una buena combinación. Decía, no maneje maquinaria pesada ni ande en bicicleta.
Pero bueno, cuenta su experiencia en la canción.
Sí, pero si quiere componer algo, pues adelante.
Exacto.
Ahí tenemos mensajes.
Sí, Mario, tenemos mensajes. Bueno, nos saluda José Luis Vázquez Martínez y dice, buen miércoles para el equipo y para la audiencia de Radar. Gracias por los detalles de la actualidad. Muy interesante la intervención de David Saucedo y estaré pendiente de lo que comenten sobre las elecciones en Estados Unidos. También nos escribe Yuli Soto, que dice, qué mala experiencia la de la señora presidenta. ¿Dónde estaban sus guardaespaldas? Y si ella tuvo esa fea vivencia, ¿a nosotras quién nos defenderá?
Gracias a Yuli, gracias también a Karina Velázquez. Dice, por supuesto que no condenar o llamar distracción sin pruebas al acoso es lo de lo más miserable. Dice, sobre el comentario que hacíamos hace rato, ¿no?, del movimiento feminista, dice, no porque alguien sea mujer opina desde el movimiento feminista. También quienes nos decimos feministas no somos una mente colectiva que opina igual todo el tiempo. Hay, por desgracia, quienes no tienen claro que la sororidad, es decir, el apoyo a otras mujeres cuando sufren violencia machista, no es selectiva y no depende si te simpatiza o no la víctima. El feminismo que tiene claro este concepto se solidariza con ella por haber sufrido acoso, no por quien sea o cómo nos caiga.
Eso es muy importante, gracias Karina. Es verdad, sí, me gustó eso. La sororidad no es selectiva.
Pues sí, no depende de si te cae o no te cae.
Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con sus políticas públicas.
Y en este caso, pues la condena, que por cierto, hay un tuit ahí de Clara Brugada diciendo que no se permite el acoso en la ciudad. ojalá pues las propias instituciones, para cualquier persona, cualquier mujer víctima, pues encuentre respaldo en las instituciones. Y de esto ha hablado la presidenta, pero se lo vamos a contar al ratito, regresando de la pausa con Ernesto Osorio. Curioso, la presidenta contra el Reforma por el tema de la imagen, ya lo vamos a ver. Yo lo, en parte lo entiendo, bueno, si me doy cuentas, incluso yo ayer había compartido algunos tweets donde venía el video y después los borré porque leí a alguien diciendo que era revictimizar y pues me pareció un punto interesante y entonces ya, por lo pronto yo no los compartí el video, pero no sé, la presidenta dice que podría haber hasta demanda penal contra Reforma por el uso de la imagen, que es una forma de revictimizarla. Wow. Por otro lado, me parece que es el único diario que lo trae en portada, ¿no?
Pero sí, bueno, que le da la importancia. Pues sí. Y también, por otro lado, si no hubiéramos visto esas imágenes, pues probablemente no sabríamos la magnitud.
De acuerdo. Pero bueno, vamos a tener los detalles ahorita regresando de la pausa con Ernesto Osorio y el resto del equipo que le acompañará hasta las 9 de la mañana.
Radar 90.9.